Las 7, las 6 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Empieza la linterna, se enciende la linterna para contar y analizar la crónica general de la actualidad de este día. Y lo último es un comunicado de ETA tras el rechazo del gobierno a negociar con la banda terrorista en Oslo. Jefe de Interior de la cadena COPE, Juan Fernando Baño.
Efectivamente, advertencia de la banda en unos términos que no se conocían desde hacía mucho tiempo. La banda terrorista se planta en un nuevo comunicado del que da cuenta el diario Gara y en el que augura consecuencias negativas a la decisión del gobierno de deshacer el espacio de diálogo y negociación que la banda mantenía abierto. Se refiere así a la expulsión a finales de febrero de la ciudad de Oslo, en Noruega, de la cúpula de la banda que esperaba mantener algún tipo de contacto con los representantes enviados por el gobierno español. ETA afirma en un comunicado que esta medida atrasa y dificulta la resolución del conflicto. En cualquier caso, recalca la banda a continuación que mantiene su disposición a hablar de desarme y del resto de consecuencias. Además, advierte que no cederá ante las dificultades porque, dice así, la banda terrorista Euskal Herria merece y necesita la paz y la libertad.
ETA vuelve a amenazar. Es la última hora de este martes de linterna intermitente porque hay tiempo de juego. España-Francia, partido clasificatorio para el Mundial de Brasil del próximo año. Se juega a las 9 en París, en el estadio de Saint-Denis. Y allí lo va a ver el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que a esta hora está reunido con el presidente francés, con François Hollande. Antes de hablar de fútbol, sobre la mesa está el rescate a Chipre, ese nuevo modelo en el que se deja caer un banco y se establecen importantes quitas a los depósitos de más de 100.000 euros. Rajoy y Hollande coinciden en que el acuerdo de Chipre es la mejor opción de las barajadas. Enviada especial a París, María Daván.
El rescate a Chipre y la posible extensión de este modelo al resto de Europa están hoy encima de la mesa en una reunión entre dos de los líderes que más han abogado en Bruselas por la unión bancaria y la recapitalización directa de la banca. Moncloa cree que lo ocurrido en los últimos días demuestra precisamente que esa unión bancaria es más necesaria que nunca, aunque el Ejecutivo prefiere también quedarse con la parte buena de este rescate y pensar que al final los europeos han vuelto a responder unidos. La lucha antiterrorista, después del último comunicado de ETA conocido hace unos minutos, forma parte también a priori de esa agenda de trabajo que incluirá temas como la PAC, Mali o Siria. Después de la reunión, los dos líderes irán desde aquí, desde el Elíseo a Saint-Denis, para ver el partido que enfrentará a Francia y España. Por cierto, que la selección está concentrada también a escasos metros de este palacio del Elíseo y todavía no han subido a ese autobús que les llevará al estadio.
Por lo demás, la Comisión Europea insiste en que el caso de Chipre es único. Ayer el presidente del Eurogrupo dejó la puerta abierta a que el modelo de Chipre pudiera aplicarse también a otros estados. Dice Bruselas que lo de Chipre no es el modelo perfecto, pero ojo, la nueva norma de la Unión Europea sobre resolución de crisis bancarias forzará a los grandes depositantes a asumir pérdidas. Bruselas, Alberto Fernández.
Que los contribuyentes no tengan que volver a pagar por los errores de los bancos. Bruselas matiza las palabras del presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, pero reitera que en las futuras directivas en las que trabaja y que entrarían en vigor en el año 2018, se recoge la posibilidad de que los bonistas y los depositarios de más de 100.000 euros participen en los rescates de los bancos con problemas. Eso sí, se quedarían al margen de esta obligación los pequeños ahorradores. La Comisión defiende el rescate chipriota, pero asegura que no se puede decir que esta sea el modelo del futuro que se deba reutilizar. De hecho, espera no tener que volver a hacer frente a circunstancias como las de Chipre, en parte gracias a la futura unión bancaria.
Y esas dudas sobre el euro siguen pesando todavía en los mercados. La Bolsa de Madrid ha cerrado con pérdidas de casi un 2%. Fernando Mañueco.
Con pérdidas generalizadas han cerrado hoy las bolsas. El índice IBEX 35 ha bajado un 1,8% hasta 7.990 puntos. Los inversores han puesto mala cara ante las pobres previsiones que maneja el Banco de España. Prevé una contracción de la economía de un 1,5% en este ejercicio. Además, el mercado sigue muy presionado por el temor a que el rescate a Chipre sirva de modelo para futuros problemas bancarios. Han bajado las acciones de los bancos y ha caído sobre todo Telefónica, que ha perdido un 5%. La empresa ha vendido su autocartera a un precio inferior al de mercado. En el mercado de deuda pública, la prima de riesgo ha aumentado, se coloca de nuevo por encima de 360 puntos básicos.
De Chipre a España, todavía con la economía, porque hoy el Banco de España ha presentado sus previsiones económicas para 2013-2014. La entidad augura un paro del 27% y una caída de la economía tres veces mayor de la prevista por el gobierno para este año. El crecimiento, según el Banco de España, no llegará hasta 2014. Joaquín Bizmanos.
Las previsiones del Banco de España están en línea con las de Bruselas, el FMI o la OCDE. Caída del PIB del 1,5% este año, tasa de paro por encima del 27%, aún así si el gobierno no lo ve tan negro. El secretario de Estado, Fernando Jiménez Latorre, dice que la institución que dirige el INDE ha partido de un umbral muy conservador.
Yo creo que el Banco de España, lo que es previsión de crecimiento este año, es algo pesimista.
En lo que sí coinciden es que la situación mejorará conforme avance el año y que la recuperación será un hecho en 2014. El Banco de España ve un ingrediente crucial para salir de la crisis, que se aproveche la reforma laboral para bajar todavía más los sueldos. Cree inevitable también mantener la subida del IRPF el próximo año.
Por su parte, la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, se queda con lo positivo del informe: la ralentización de la destrucción del empleo, según Báñez, gracias a la reforma laboral del gobierno. Paloma Estrada.
El objetivo de la reforma laboral nunca fue crear empleo, sino frenar la destrucción de puestos de trabajo, y esto es lo que ha conseguido, ha asegurado Fátima Báñez. La ministra augura que en marzo además veremos buenos datos en cuanto al paro registrado y ha restado importancia a las previsiones del Banco de España.
Las previsiones que hace el Banco de España son previsiones, y las previsiones oficiales las hace el gobierno. Usted me ha hablado de las previsiones. El empleo en marzo se comportará mucho mejor que el empleo en el año anterior, en 2012.
La ministra prevé además que con la estrategia de empleo joven se incentiven 400.000 contratos de menores de 30 años, especialmente sin experiencia laboral o parados de larga duración.
Caso de los seres falsos en Andalucía. Ya saben, casi 1.000 millones de euros en expedientes de regulación de empleo fraudulentos orquestados desde la Junta de Andalucía. El presidente andaluz, presidente del PSOE y exconsejero de Economía de la Junta, José Antonio Griñán, va a comparecer sobre este asunto dentro de 2 semanas en el Parlamento andaluz. Ayer los socialistas dijeron que Griñán está siendo víctima de una cacería por parte del Partido Popular. Hoy el PSOE exige la dimisión del director general de la Guardia Civil, de Arsenio Fernández de Mesa. COPE en Sevilla, Manuel Salvador.
El PSOE pretende que Arsenio Fernández de Mesa comparezca en el Congreso a raíz de las declaraciones que hizo el jueves pasado en Baeza, señalando que quedaban pendientes pasos muy importantes en la denominada Operación Heracles, la segunda fase de la investigación de los seres. Javier Barrero exige explicaciones y disculpas, y si no es así, pedirán su dimisión.
Porque no queremos pensar, y queremos que lo explique, que se trata de usar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en beneficio de decisiones y de acciones partidarias.
Este diputado socialista ve bastante difícil que el reglamento del Congreso de los Diputados pueda permitir que comparezca el presidente de la Junta sobre los seres fraudulentos, tal como ha pedido el líder del PP andaluz.
Y de esos seres de Andalucía, al caso Gürtel, tercer ex tesorero del Partido Popular imputado por el juez instructor Pablo Ruz. El ex tesorero de Alianza Popular, Ángel Sánchez, declara el próximo 10 de abril. Es sospechoso de haber colaborado con Luis Bárcenas para el blanqueo de capital. Patricia Rossetti.
Pablo Ruz considera que Ángel Sánchez ayudó a Bárcenas a ocultar su dinero. Sospecha que, tras tener conocimiento de la investigación, contactó con los gestores de las cuentas en Suiza y cooperó para ocultar fondos a través de la cuenta de la sociedad Brisco en Estados Unidos, en el HSBC, cuenta de la que la semana pasada se retiraron $100,000. Ruz ha ordenado el bloqueo de esa cuenta y de otras del HSBC vinculadas a Bárcenas, Francisco Correa, Ángel Sánchez e Iván Yáñez, el apoderado de Bárcenas. Cuentas a nombre de las entidades en Brisco y Rumagol y relacionadas con el dinero transferido desde Suiza. El juez destaca que cerca de 1 millón de euros salieron de Suiza a la cuenta de Rumagol, de la que también es titular Iván Yáñez. Luis Bárcenas ha pedido al juez, al igual que otros imputados, que anule las diligencias del caso derivadas de las grabaciones, que fueron ilegales. Además, el juez ha recibido ya gran parte de la documentación sobre la contabilidad del Partido Popular.
Y en cuanto a la crónica internacional, que destacamos, jefe de Internacional de la cadena COPE, Manuel Ángel Gómez.
Pues para empezar, que el ministro de Asuntos Exteriores italiano ha presentado su dimisión.
Anuncio le mie dimissioni per le seguenti motivazioni.
Giulio Terzi dimite porque no está de acuerdo con la decisión del gobierno de que regresaran a la India 2 militares italianos acusados allí de matar a 2 pescadores. En Washington, el Pentágono ha mostrado su preocupación por las nuevas amenazas de Corea del Norte. El régimen de Pyongyang ha colocado sus misiles y unidades de artillería en posición de combate con el punto de mira en Estados Unidos. Decenas de saqueadores han tomado las calles de Bangui, la capital de la República Centroafricana, 2 días después del golpe de Estado perpetrado por las milicias de la coalición rebelde Seleka, y al menos 3 personas han muerto esta tarde en Siria en un atentado suicida que ha tenido lugar en un barrio de una zona residencial de Damasco.
Repasamos también, como siempre a esta hora, la situación de las carreteras. Hay gente que no está de vacaciones. ¿Cómo se circula a esta hora? Dirección General de Tráfico, Javier Fernández de Heredia. Buenas tardes.
Buenas tardes. Aquí hay circular con precaución en la Comunidad de Madrid. Tenemos un vehículo accidentado en la M40 en la zona de Coslada y retención en sentido A3. Y también un accidente que podría dificultar la circulación en la M607, en el kilómetro 12, en el acceso a la M40. Está cortado el carril izquierdo. Hay tráfico denso en la zona. En Cataluña destacamos las dificultades en Barcelona capital. capital, en la B10 y en la B20 circulando en sentido Nudo Trinidad. Está cortado un carril del puerto de la Bonaigua en Lleida, en la C28 debido a desprendimientos. Hay que circular con precaución en Zaragoza, en Caspe, debido a un accidente. La Nacional 211 está cortado un carril, se da paso alternativo en Valencia, en Cuart de Poblet, la V32 kilómetros circulando en sentido A7, y en Siete Aguas también en Valencia, la 3 en el kilómetro 307, y debido a una avería cortado al menos un carril en sentido Madrid.
Y el tiempo para las próximas horas, la previsión se la sabe Belén Montes.
Esta noche la lluvia volverá a nuestro país, lloverá prácticamente por toda la península, salvo en el sur de Castilla y León, Murcia, Islas Baleares y Canarias. Las temperaturas seguirán siendo suaves, las mínimas en el interior no bajarán de los 6 grados y se llegará a los 14 en las zonas de costa.
Hemos comenzado esta linterna con una última hora. ETA vuelve a amenazar. Añadimos ahora, la justicia francesa acaba de condenar a 8 años de cárcel al terrorista Cherokee. Un minuto más de noticias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, tenemos 12 grados en Madrid. Para mañana más lluvia, pero menos frío. Suben ligeramente las temperaturas. En cuanto al tráfico, incidencia en la M30, nudo norte y un vehículo averiado, y se estrecha ligeramente la calzada, incidencia que puede afectar a los que se incorporan desde la avenida de Burgos a la M30, sentido Plaza de Castilla y carretera de Colmenar. También problemas en esta M30 a la altura del puente de Ventas, sentido sur. El magistrado del juzgado número 32 de Móstoles ha puesto en libertad al hombre de 35 años que ayer intentó agredir al consejero de Sanidad, Fernández Lasquetí, durante el aniversario del Hospital Rey Juan Carlos de esta localidad. Además, unanimidad en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid para otorgar el nombre de una plaza en Barajas a Rocío Oñi y Cristina Arce, dos de las 5 fallecidas en el Madrid Arena. También unanimidad para otorgar el nombre de Federico Sepúlveda, el director general de Patrimonio Verde, a una plaza del Parque Juan Carlos II de Hortaleza. Y el Partido Socialista de Madrid va a presentar mañana el recurso de inconstitucionalidad contra el plan de privatización de la sanidad. Será a las 10:30 en el Tribunal Constitucional. Es todo, siguen informados en COPE. Continúa encendida la linterna.
Las 7:12, en 2 minutos, el deporte.
La linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE, estar informado.
¿Te mueves esta Semana Santa? En la mañana lo hacemos contigo, con la última hora, el tiempo y toda la actualidad. Además, este miércoles...